está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Y a continuación tenemos también un tema muy importante, para lo cual les invitamos a poner mucha atención y a tomar siempre nota de los datos históricos que vamos a compartir.
Breve historia del movimiento profético.
En este punto, queridos oyentes, debemos decir que los profetas no son exclusivos del pueblo de Israel, pues el movimiento profético existió antes en Babilonia y también existió en Egipto. Israel va a conocer este movimiento y va a heredar dicha tradición, pero dándole una nueva identidad, siempre a partir de la experiencia que tuvo acerca de la presencia de Yahvé, nuestro Dios, en medio de ellos. Esquemáticamente, pedagógicamente, se podría dividir el desarrollo del movimiento profético en 6 momentos importantes, que imaginariamente los podemos relacionar con el movimiento del sol que tiene al amanecer, a la media mañana, en el cenit, un inicio de la tarde, la caída del sol y finalmente el ocaso. Vamos a ver entonces cada uno de estos momentos del movimiento profético.
El amanecer de los profetas.
Este es el primer momento del movimiento profético. Al comienzo del día sale la luz y empieza a calentar, por lo tanto es el amanecer. El primer momento de los profetas va desde el año 1030 hasta el 800 antes de Cristo. Comienza siendo un grupo de profetas que cantan y danzan a Yahvé. Luego evolucionan y aparecen como profetas individuales. Los profetas de esta época son los siguientes: Samuel, Ahías, Elías y Eliseo.
El sol antes del mediodía.
Entonces, pedagógicamente, pasamos a la segunda etapa o segundo momento del movimiento profético. El sol sigue calentando y antes del mediodía el sol está dando su mejor calor. Estamos en la época de oro de los profetas, entre los años 800 y 700 antes de Cristo. El reino de Israel ya está dividido en norte y sur, por acción de sus reyes, por supuesto, malas administraciones. Es la época de los profetas Amós y Oseas en el reino del norte y de los profetas Miqueas e Isaías en el reino del sur, es decir, Judá.
Al mediodía, el sol está en su máximo esplendor.
Ahora el sol, amigos oyentes, está en el cenit, en el centro, es decir, estamos en la mitad del día, la época del trío de la desesperanza, entre los años 700 y 600 antes de Cristo. Los profetas que aparecen en este momento son Sofonías, Jeremías, Habacuc, entre otros, que tratan diversos problemas del país, muy próximos, por supuesto, al momento del exilio a Babilonia.
El sol al comenzar la tarde.
Al comenzar la tarde, amigos oyentes, el sol sigue alumbrando, pero comienza la sombra de la misma tarde. Estamos, por lo tanto, en la época del exilio entre los años 600 y 550 antes de Cristo. En esta época surge el dúo de la esperanza y el consuelo. son Ezequiel e Isaías II. Recordemos que en esta etapa, el momento del exilio hace que el profetismo decaiga un poco y cambie su orientación. Antes era de denuncia, ahora es de consolación del pueblo.
El sol comienza a ocultarse.
El quinto momento del movimiento profético es este. El sol comienza a ocultarse porque la profecía va perdiendo fuerza. Estamos en la época de los restauradores, entre los años 550 y 450 a.C. Los profetas que asoman en este periodo son Ageo y el primer Zacarías, que profetizan a la sombra del templo, y el tercer Isaías, que piensa en Israel como la luz de las naciones. Se trata de reconstruir el templo, se trata de reconstruir el país y, por supuesto, la misma fe. Ya no hay reyes contra los cuales hacer denuncias. Por lo tanto, empieza, como dijimos, a decaer el movimiento profético.
El sol se oculta. El ocaso del movimiento profético.
Como es lógico en esta última etapa, el ocaso significa el fin de los profetas. Es la época final de la restauración, esto entre los años 450 a.C. y los siguientes, hasta el momento de la llegada de nuestro Señor Jesús, cuando muere precisamente antes de él el último profeta Juan el Bautista. La profecía pierde vigencia. Podríamos contar en esta época como profetas al segundo Zacarías y tal vez a Joel, el profeta soñador. Así entonces, queridos amigos y amigas, así el movimiento profético surgió de la mano de la existencia de la monarquía, la instauración de la monarquía en el pueblo de Israel, y culmina como hemos descrito anteriormente. El movimiento profético, sin embargo, dentro de la iglesia no ha parado, no se ha extinguido, estimados amigos y amigas, sino que sigue latente. Por eso nosotros los invitamos a continuación a escuchar este tema musical de Carisma Verde que se titula Alza tus ojos, a continuación del cual tendremos la orientación de nuestros pastores.
la orientación de nuestros pastores.
Y bien, entonces ya estamos, estimados amigos y amigas, en nuestro espacio para recibir orientaciones para la vida cotidiana, práctica de cada uno de nosotros aquí en nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Y hemos entrado al módulo número 6, que se trata acerca de los profetas, hombres de Dios y del pueblo. Está ya con nosotros el Padre Galo, así que, Padre, bienvenido a este su programa. ¿Qué es un profeta en nuestro tiempo, Padre?
Rafita, gracias por invitarme y, como siempre, un abrazo, un saludo cordial y afectuoso para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Católica. Claro, ¿qué es un profeta? Hay muchas definiciones de profeta. Ahora, de acuerdo a las raíces, incluso algunos dicen que era el que predecía, el profeta, era el que podía predecir las cosas. O profeta, el que se ponía a hablar delante. Tal vez la mejor definición. Es decir, porque si no, a veces nosotros creemos que el profeta solamente es como una especie de mago, ¿no?
O adivino.
Como adivino, que él se pone a mirar el futuro y las estrellas. Y entonces
y por
termina
eso algunos
diciéndonos,
ponen a Nostradamus en la categoría de profeta, que así bueno, es, ¿no? Para nosotros no es tan acertado.
Porque efectivamente, aunque por la inspiración de Dios el Señor les haya permitido anunciar cosas futuras para el pueblo en miras al comportamiento que el pueblo tenía, y es parte del profetismo, el hecho más profundo de la profecía es justamente el estar delante del pueblo, el hablarle en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, esta es la labor, esta es la tarea del profeta, el hablar, el ser como el portador de la voz de Dios, el decirles en el nombre del Señor las cosas, porque va enviado por él, porque no va en nombre propio, porque el profeta nunca dice palabra propia. El profeta está hablándole a la gente en el nombre del Señor y lo que el Señor les quiere decir. Por eso, evidentemente, es un hombre inspirado y es un hombre de fe. No, es un hombre que se ha depositado en las manos de Dios y el Señor le ha consagrado para esto. De allí el signo tan bonito de la unción que se hacía a los profetas como un signo de consagración. Ahora, podríamos nosotros también decir, nosotros cuando recibimos el bautismo nos convertimos en profetas, ¿no? Decimos, participamos del sacerdocio, del profetismo, de la realeza de Jesucristo, participamos de eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, también somos profetas.
Aunque a veces no lo ejercemos.
Aunque a veces, evidentemente, no lo ejercemos. Dice San Pablo, a unos nos dio la gracia de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otro el de ser maestros. Parecería como que fuera una vocación especial, y de hecho lo es. Pero para nosotros, como bautizados de una manera común, estamos participando de ese profetismo del Señor, es decir, de este ser profetas, que hoy a lo mejor no necesita ni siquiera producirse desde el pararse delante de la gente y hablarle, ¿no? Ahora tenemos tantos medios, Rafita, tenemos los celulares y los mensajes de texto, tenemos el internet y los chats y los emails, y a lo mejor seríamos grandes profetas si utilizamos estas herramientas que hoy tenemos para mandar mensajes que pueden ayudar a otros a encontrarse con el Señor, a consolarse en sus momentos de aflicción, a descubrir la verdad de Dios en sus momentos de duda o confusión. Nos haría también profetas, porque nos pondría delante del otro para hablarle de Dios.
Es decir, no hace falta reunir requisitos extraordinarios para ser profeta de Dios. Y sin embargo, hemos dicho que una de las características es que el profeta es elegido, y elegido para una misión. Y pues Jeremías en su libro dice, antes de que tú nacieras, yo te consagré, te escogí, le dice el Señor a Jeremías. ¿Nosotros podemos estar dentro de ese grupo de escogidos para llevar la misión de Cristo?
Pero claro, de hecho cuando nosotros somos bautizados, tenemos ya este llamado. Ahora nosotros somos llamados, somos escogidos desde un sentido muy amplio para que desde nuestra realidad muy particular, muy concreta, anunciemos de igual forma las grandezas de Dios, su amor inmenso, su eternidad entre nosotros y su infinita misericordia para cada una de nuestras circunstancias. Entonces Dios nos escoge. El día de nuestro bautismo hemos sido escogidos por Dios.
No, ahora claro, Mucha gente dice, pero bueno, yo tengo mis limitaciones humanas, pues los profetas también lo tenían, no es que eran extraterrestres y eran perfectos, ¿no? Eran humanos como nosotros, y sin embargo, a pesar de esa humanidad, Dios los elige, los escoge y los envía a una misión. Entonces, a partir de esto, se da la respuesta del ser humano. Si el ser humano acepta esa misión que Dios le da, pues entonces el Señor le inspira para que pueda potenciar esas facultades y utilizarlas de la manera más adecuada para poder llevar el mensaje, ¿verdad? En eso consiste, digamos, grosso modo, la inspiración. Dios le da a conocer y le hace utilizar de una manera adecuada los talentos que él particularmente tiene.
O superar, ¿no?, sus dificultades también,
¿no? Efectivamente.
Cuando dicen, es que yo soy tan joven. Y no tengas miedo por tu juventud. Es que yo no sé hablar. Pues no tengas miedo porque no sabes hablar.
Vamos, decía, no es que yo soy un simple campesino y sin embargo, ni siquiera soy hijo de profeta. O sea, pero
el Señor te va a utilizar. Si miramos esas limitaciones, San Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, por decir algo, ¿no? Entonces, aquellas cosas que nosotros vemos como nuestras limitaciones, el momento en que nosotros nos hablamos, como tú has dicho, nos abrimos a una acogiendo ese llamado de Dios, pues el Señor nos ayuda con su gracia para que podamos evidentemente superarlas también, ¿no?
Sin que cuente como uno de los grandes profetas, Moisés, le dijo al Señor, yo no soy bueno para hablar, soy medio tartamudo. Pero sin embargo, le ayudó a superar ese problema, ¿no? Así es. Entonces, Dios da las cosas. Otra de las características es que el profeta es una persona pública. No anda escondiéndose, no está solamente dentro del templo, sino que sale a la calle, sale a la vida precisamente a enseñarle a la gente cuál es la voluntad del Señor. Los cristianos, los católicos, tenemos que también romper el miedo y salir abierta y públicamente a divulgar la palabra del Señor, ¿no?
Claro, eso decíamos un poco con el concepto primero, ¿no? El profeta es el que está delante del pueblo. Y delante del pueblo es el que está en la calle, ¿no? El que está en la plaza. Eso es lo que hacían los profetas. Y eran los lugares donde ellos públicamente hablaban y enviaban el mensaje de Dios. Lo decían. Y con cierto, me imagino yo, que hasta con cierto riesgo, ¿no? Porque a mucha gente a lo mejor no le gusta. Y por eso hubo algunos que también corrieron por su vida, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jonás, que no quería, ¿no? Y otros que querían esconderse porque ya sentían que había mucha presión, que su vida corría peligro. Bueno, yo me imagino que es también parte de esto, es decir, el ser profeta hace también correr este riesgo porque es una persona pública.
Un profeta auténtico incomoda, ¿no? Incomoda dentro de la sociedad.
Evidentemente. Evidentemente. Más pues, como en todo tiempo, ¿no? Ahora con diversidad de cosas, ¿no? Pero en todo tiempo, siempre el hombre ha tendido al mal, ha tendido al pecado. Parecería ser lo más fácil, lo más placentero, lo más conveniente para él. Y por lo tanto, Dios siempre le tiene que hacer recapacitar de que lo único que le puede dar la felicidad, lo único que le puede llenar es él, ¿no? Y por el bien del mismo hombre. Entonces, así como antes, hoy también tiene que valerse y se vale Dios de nosotros para que pueda decirle lo mismo a la gente del tiempo de hoy, en este caso, ¿no?
Estas dos últimas características es quizá lo que a la gente le hace temer y da un paso atrás a la hora del llamado del Señor para ser profeta. Es que hay que hacerlo públicamente y a la gente no le gusta ser identificado a veces como cristiano y ser la voz de Dios porque sabe que hay un riesgo. Ser una persona pública y ser una persona amenazada es lo que a veces nos hace pensar dos veces a la hora de ser profetas. Sin embargo, el Señor nos llama a ser valientes siempre. Y en este tiempo más todavía, un llamado final de su parte, Padre, a todos los cristianos, a todos los católicos que nos están escuchando, para continuar siendo valientes desde el punto, desde el lugar que el Señor nos ha puesto dentro de esta misión, sea en el hogar, sea como agentes de pastoral, sea como sacerdotes, sea como lo que sea que estemos, como profesionales, por ejemplo.
Yo diría, como muchas veces lo hemos dicho ya en este segmento, hablándole a los jóvenes o en este caso en términos generales a todos los fieles cristianos, que no tengamos miedo. Yo creo que esto es un poquito como abandonarse más en Dios, es como entrar más como lo hizo Moisés, como lo hicieron los profetas, entrar en la intimidad de Dios. Porque solamente podemos ejercer el ser profetas cuando entramos en intimidad con Dios. porque no vamos a decir nuestras palabras. Ellos nunca dijeron su palabra, ellos nunca hablaron por su cuenta. Ellos hablaban lo que el Señor les ponía en el corazón, lo que les decía que anunciaran. Y para poder hacerlo nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Y seguramente no vamos a tener, yo diría que más que no tener miedo a lanzarnos al público, es no tener miedo a encontrarnos con Dios. No, a perder el miedo de ay, es que yo, ¿qué voy a hacer allá? Qué aburrido estar en una iglesia, en una capilla, ¿qué voy a hacer media hora delante del Santísimo? No sé qué hacer. No, pues es que eso es lo necesario. Y yo creo que perdiendo el miedo al encuentro con Dios, también se va a desprender toda una vida cada vez más pública, más transparente, por decirlo así, no tanto porque sea pública, sino porque sea transparente para la gente, donde podamos llevar al Señor. Podamos llevar al Señor siendo profetas en el tiempo de hoy. Entonces yo les diría, no tengan miedo, pero no tengan miedo de encontrarse con Dios. No tengan miedo de acercarse a Dios. No tengamos miedo de encontrar intimidad con Dios para que el Señor también nos llame y nos convierta en los profetas de nuestro tiempo.
Por eso los profetas son hombres de Dios y hombres del pueblo.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Ahora, en Travesía por el Mar de la Escritura, es momento de recordar, fortalecer nuestro conocimiento,
fortalecer
y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Qué interesante analizar entonces este módulo número 6. Que trata acerca de los profetas como hombres de Dios y del pueblo. Vamos a pedirle a Lorena Barreiro en este punto que nos ayude a sintetizar lo que hemos aprendido en este día. Lorena, adelante.
Rafael, muchas gracias. Amigos y amigas, este es el resumen de lo que aprendimos en el programa de hoy. Hemos iniciado un nuevo módulo dentro de nuestro estudio bíblico. Esta vez, el tema central del módulo es los profetas, hombres de Dios y del pueblo. Dentro de este tema, a manera de introducción, estudiamos las características principales de un profeta. Basándonos en el texto de Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 12 y del 17 al 19. Dijimos que el profeta es una persona elegida por Dios y para una misión. Por ello, el profeta no habla por sí mismo, sino en nombre de Yahvé. Es una persona inspirada, es decir, es como si Yahvé le empujara a comunicar su palabra. No puede callar, es además una persona pública, porque está en contacto con el mundo y palpa el día a día del pueblo. No predica en los templos, sino en las plazas. Otra de las características es que el profeta es una persona amenazada, debido a que denuncia frontalmente el mal y se niega a participar en el pecado. Y finalmente, es una persona carismática, pues supera las barreras y sintonizan perfectamente con las luchas y esperanzas del pueblo. También revisamos la historia del movimiento profético. Dijimos que tuvo 6 etapas. La primera entre los años 1030 al 800 a.C., con Elías y Eliseo como sus principales representantes. La segunda entre los años 800 al 700 a.C. Amós es su principal exponente. La tercera etapa se dio entre los años 700 y 600 a.C., y Jeremías es el profeta más representativo. La cuarta etapa va del 600 al 550 a.C., en la que surgen los profetas Ezequiel e Isaías II. Entre el 550 y el 450 a.C. se ubica la quinta etapa con los profetas Ageo y Zacarías. Finalmente, el ocaso del movimiento profético se da a partir del año 450 a.C. El segundo Zacarías y Joel forman parte de esta etapa. Hasta aquí, amigos y amigas, el resumen del programa de hoy. Rafael, continuamos contigo.
Muchas gracias, Lorena, por ayudarnos a sintetizar el programa del día de hoy. En nuestro próximo encuentro también tendremos temas muy interesantes. Empezamos a analizar cada uno de los profetas, en concreto 6 que son los más representativos, uno por cada una de estas etapas que hemos descrito en el programa de hoy. Concretamente, analizaremos al profeta Elías y al profeta Amós. Estimados oyentes, pasamos a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
El día de hoy las tareas son muy sencillas, estimados amigos y amigas. Les invitamos a que recuerden lo que vimos en nuestra primera parte del programa del día de hoy e intentemos con nuestras propias palabras definir las características, las 5 características que tiene un profeta. ¿Cuáles son estas? ¿En qué consisten? Con nuestras propias palabras. Aceptemos el reto, amigos y amigas. Hagamos esta tareita, que eso nos ayudará a aprender más de la Sagrada Escritura. Estimados oyentes, de esta forma estamos despidiendo ya nuestro programa, siempre pidiéndole a Dios Padre de Justicia, nos dé siempre la valentía de atender su llamado y la fortaleza para llevar a cabo la misión que Él nos encomienda. Amén, amigos oyentes. Paz y bien en sus hogares.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.